Whoa, it's you, the Capital One Bank guy.
That's what they call me.
Mind if I get a selfie?
Yeah, sure thing. Say no fees or minimums on your Capital One checking account.
Wow, that's a keeper. So, where are you heading?
I'm off to spread the good news that Capital One helps people keep more money in their wallet with no overdraft fees.
Oh, you're the best Capital One Bank guy.
Hey, mind if I get a selfie?
Sure.
Say, Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Israel y Turquía han anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump, rechazó contacto de coronavirus.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es momento de hacerlo este martes 27 de enero del 2026, las 5 de la tarde en punto. Vamos a comenzar con información y con una información muy importante. El día de mañana se cumple prácticamente un mes del descarrilamiento del tren interoceánico, este que dejó un saldo de 14 personas muertas, decenas de personas lesionadas aquel 28 de diciembre de 2025. Usted recordará qué rápido pasa el tiempo cuando está la línea Z del tren interoceánico entre Nissan y Chivela, en la ruta Salina Cruz, Oaxaca, con destino a Coatzacoalcos, Veracruz, se descarriló una de las locomotoras que provocó que 4 vagones salieran de las vías, 250 personas iban a bordo, uno de los vagones cayó más de 6 metros de profundidad y el segundo quedó parcialmente suspendido. Hace unos minutos, Ernestina Godoy, la fiscal general de la República, reveló detalles de esta investigación.
La información contenida en la caja negra de la locomotora guía, podemos señalar, uno, que el tren llegó a velocidades de 111 kilómetros por hora en zonas de recta, donde la velocidad máxima permitida es de 70 kilómetros por hora, lo que implica que transitaba 41 kilómetros por encima del límite autorizado. Asimismo, llegó a la velocidad de 65 kilómetros por hora en la curva en la que sucedió el siniestro, cuando la máxima permitida en este punto era de 50 kilómetros por hora, es decir, circulaba 15 kilómetros arriba del límite permitido. Debe tomarse en cuenta que el exceso de velocidad en un tren es mucho más peligroso que en un vehículo convencional. 2. En tramos previos al lugar del siniestro, el tren redujo su velocidad, lo que nos permitió conocer que el sistema de frenado funcionaba adecuadamente. Incluso hubo puntos en los que frenó a 0 kilómetros por hora, en puntos coincidentes con las estaciones previas al lugar del siniestro. No obstante, luego de haber frenado, la velocidad del tren tuvo un incremento súbito debido a que el maquinista aceleró considerablemente hasta el lugar del siniestro. 3. El ingreso del tren a las 6 curvas previas de la que sucedió el siniestro lo realizó a una velocidad de 52 kilómetros por hora durante la primera curva. Después, inició un incremento de la velocidad hasta un máximo de 65 kilómetros por hora, velocidad con la cual ingresó y permaneció en la curva del siniestro. El exceso de velocidad también se comprueba con el cálculo aritmético del tiempo de recorrido realizado entre el inicio del trayecto y el punto en que ocurrieron los hechos. Es necesario destacar que, como hemos referido, el exceso de velocidad en un tren, a diferencia de un vehículo convencional, se potencializa debido al peso, la masa y el radio de curva, ya que aumenta la fuerza centrífuga, es decir, aquella que aleja al vehículo de su centro de rotación, lo que provoca que salga de las vías y vuelque. Una vez analizada toda la información con que contamos en este momento, es posible establecer que la normatividad vigente contempla que las personas directamente responsables de la operación del tren deben cumplir y observar las reglas correspondientes.
Bueno, es parte de lo que dijo la fiscal general de la República, Ernestina Godoy. Hay una investigación en curso, incluso hay ya también acusaciones de posible homicidio culposo en el caso de que se compruebe esta situación. La manera en la que empezamos esta tarde juntos, ya lo sabe que estamos en el 104.1 FM, 1500 de AM. Estamos también en el canal oficial de YouTube de Grupo Fórmula. La pausa es muy breve. Regresamos con más.
Anímate. Sigue la conversación con Jaime Núñez.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos con Jaime Núñez.
Bueno, hoy la banda de indie pop formada en New Jersey en el 2013, The Bleachers, comenzó como un proyecto en solitario del compositor y productor discográfico Jack Antonoff. Y el sonido pues fue fuertemente influenciado por o hacia finales de los 80s y hoy pues es del gusto de chicos y grandes. Así que hoy, juntos, 104.1 FM, 1500 AM, por desgracia en el canal oficial de YouTube de Grupo Fórmula, no podemos poner esta canción porque hay un tema de derechos, pero sí, a través de las frecuencias radiofónicas. Estamos juntos, estamos en Grupo Fórmula.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, desde la semana pasada el rumor era muy importante, intenso, en los corrillos financieros sobre lo que estaba sucediendo con Petróleos Mexicanos y el envío de crudo a la isla, a Cuba, por parte de México. México es el segundo, o era el segundo, país que tenía en la lista el envío de petróleo crudo hacia la isla. Primero estaba Venezuela, después estaba México. Venezuela, por obvias razones, le ha ocurrido con Maduro hacia inicios de este 2026, en aquel primer fin de semana del año, pues suspendió toda entrega de crudo a la isla. México estaba en esta segunda posición, sumándose y subiéndose a la primera, pero hoy conocimos lo que Bloomberg también había adelantado. Cancelación de cargamentos de petróleo a Cuba, al menos en estos últimos días. La presidenta de la República hoy habló en la mañanera al respecto.
Cuba ha tenido un bloqueo desde hace ya demasiados años. Y este bloqueo pues ha generado problemas de desabasto en la isla. Entonces México siempre ha sido solidario y México va a seguir siendo solidario. Entonces, la decisión de cuándo se envía, cómo se envía, pues es una decisión soberana. Y está en términos de lo que defina Pemex, en función de los contratos, o ya en todo caso del gobierno, de una decisión humanitaria de emplear en determinadas circunstancias.
Es lo que dijo hoy la presidenta de la República. Ha sido complejo conocer cuánto, a través de datos que son conocidos en Estados Unidos, se ha dado cuenta de cuánto es el petróleo que se puede contabilizar, que se ha enviado a Cuba. El Banco de México, y esto es un trabajo periodístico que se ha hecho a lo largo de las últimas dos semanas, donde se puede saber el monto en dinero del petróleo que ha ido o que ha sido destinado, por ejemplo, hacia la isla. Está Ramsés Peck, él es experto en temas de energía, asesor en energía y economía. Ramsés, qué gusto saludarte, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime, con mucho frío, estamos 2 grados bajo cero donde estoy.
Ándale, hace frío en serio, está pegando fuerte la ola de frío en el norte del continente. Mi querido Ramsés, a ver, primero, ¿cómo se decide hacia dónde y de qué manera y cuánto petróleo se envía? El petróleo que se envía a México, que envía México a Cuba, ¿lo vende este adeudo histórico que conocemos desde hace muchos años? ¿Lo dona? ¿Es una ayuda humanitaria? ¿Qué sabemos de esto, Ramsés?
Bueno, hay que conceptualizar de dos formas. A ver, Cuba utiliza combustible en su mayoría para generar electricidad. Cuba tiene 4 refinerías. De esas 4, 2 están funcionando. Y esas 2 refinerías llegaba petróleo crudo de Venezuela, que necesitaba en un momento dado un crudo ligero. A partir de 2023, México empezó a enviar petróleo crudo de llamado Istmo. Ese crudo es muy ligero, que combinado con el pesado que mandaba una parte de Venezuela, pues ayudaba a las refinerías de Cuba a poder tener combustibles, sobre todo para la generación de la electricidad. Eso es lo que mandaba México en un momento dado. Uh-huh. Y también mandaba diésel automotriz. Este diésel automotriz se utiliza en su mayoría para generar la electricidad. Y es lo que estamos viendo hoy en día, los problemas que está teniendo la isla. Uh-huh. No sé si ahí por ahí te mandé, Jaime, una tablita que pudimos realizar sobre la discretización. El público que nos está viendo y, bueno, los que nos están escuchando, más o menos de información que sacamos de una página que se llama ImportKey, que es donde analizan del mes de mayo a junio, cabo y aclaro que esto es del 2025, falta todavía 24 y 23, solo hice el análisis del 25, uh-huh. pero esta información me da el volumen de petróleo crudo y de diésel automotriz que se mandó. Uh-huh. Esto no quiere decir que es el cálculo exacto, es un aproximado que nos puede dar una idea.
Claro.
¿Por qué lo digo? Porque a Cuba en el mayo a junio se mandaron 17 millones de barriles, donde 5 millones era de diésel automotriz y 12 millones era de petróleo crudo de tipo Istmo.
Ok.
¿Cuánto sería el cálculo que haríamos del diésel automotriz con un precio de barril de $140, el diésel automotriz que cuesta más caro porque se refina, no es el mismo valor del petróleo crudo? Entonces, más o menos la deuda que nos tendría Cuba por el envío del diésel automotriz bajo los contratos de Pemex, como bien dice la presidenta de la República,
sí,
por medio de Gas Bienestar y una empresa que entregaron el petróleo y el diésel en Cuba, nos deberían 13 mil millones de pesos solo del diésel automotriz.
Ok. Ahora bien, esto es vía Pemex, vía el Estado. Exacto. ¿Qué pasa con esta empresa a la que tú haces referencia que se llama Coreidán? Que también, exacto, sabemos que se creó una empresa, o dime si estoy en lo correcto, para a través del producto, no sé si terminado o producto refinado o producto bruto como es el crudo, se envía a la isla a través de esta empresa, Ramsés.
Sí, esta fue creada en 2022, 2023, cuando hubo lo de bloqueo y todo lo que vimos. Se fue creada esta empresa, que bien dices el nombre. Y esta empresa solo se firmó un contrato con Gasolina Bienestar solo para la entrega de la parte de tanto diésel como de petróleo crudo.
Okay.
No hay datos que podamos decir que existe algún documento en forma pública que es una donación. Es los formatos FK de 6 de que Pemex, todo dice indica que es una venta por medio de un contrato. Y lo de la información de InterKey que estábamos viendo en la tablita, sumámosle todavía 14 mil millones de pesos que nos deben de petróleo crudo de envío de Istmo. Uh-huh. Y la deuda que tenemos hoy en día, suponiendo sin descuento alguno, nos estaría debiendo Cuba alrededor de 27 mil millones de dólares, que estamos hablando más o menos 1.500 millones de dólares que nos estarían debiendo. Esto es claro, esto es un análisis sin considerar algún descuento que el gobierno haya dado o Pemex haya mismo dado a la empresa que tiene Cuba en este momento dado. Es solo una referencia y esto también me llama mucho la atención porque el diésel automotriz, y el cálculo que estábamos haciendo, pues tampoco se dejaron de entrar más de 9 mil millones de pesos de concepto de JEPS en el 2025, porque este diésel salió hacia Cuba. Entonces, la realidad es que hay una cantidad de deuda de 27 mil millones estimado, no quiere decir que es lo exacto, uh-huh. Hay que ver qué nos puede ayudar la presidencia o alguien que nos ayude del gobierno si realmente esto es lo que debe. Pero aquí, básicamente, Jaime, el problema no radica en la deuda, radica en ¿quién va a absorber esta deuda? Si lo absorbe Pemex, pues va a ser un problema para Pemex porque acuérdate que emitió una factura en donde dice que vendió esa cantidad, ya sea petróleo crudo o diésel,
sí,
y en un momento dado en el balance financiero
no le van a cuadrar los números.
Exacto, entonces va a ser una pérdida y esa cantidad de dinero, pues Pemex tiene que reportarlo en algún trimestre y va a ser pérdida.
Oye, ¿cuánto debe Pemex a sus proveedores? Esto que ha sido y que hemos hablado aquí, yo he hablado con esas asociaciones de empresas que tienen pues una situación muy compleja, que se dio a conocer el año pasado un esquema muy novedoso vía Banobras, equivalente en dólares, pesos. ¿Cómo está esto?
Mira, el último trimestre son 530 mil millones de pesos que se debe a proveedores, lo que está en libros contables, que es okay. Lo que sabemos nosotros. Más lo que dijo supuestamente que se pagó más de 200 mil millones de pesos, la deuda total que se tenía hasta antes del trimestre con el pago de 800 mil y con el pago quedó en 530. Pero acuérdate, lo que te han comentado los proveedores que tú has podido hablar, esto lo que se reconoce que tenga COPADE, es decir, que tengas el instrumento para poder facturar. Más o menos todavía faltarían 300 mil o 200 mil millones de pesos y no tienen el instrumento para poder facturar. Entonces yo creo que aquí lo importante de lo que quede claro y que ya no se va a vender petróleo crudo ni diésel automotriz a Cuba, yo creo que el problema va a radicar en la isla que yo creo que va a colapsar dentro de poco. Hace como cuestión de una hora el presidente de Estados Unidos, el presidente Trump, comentó que en breve ya Cuba va a colapsar. En breve dio una palabra rápida en donde ya dio a entender que Cuba está por colapsar. Y yo creo que aunado que ya Venezuela no le manda petróleo crudo, México ya no le está mandando. En África le está costando demasiado caro comprar el petróleo o el diésel que tienen para mandarlo. Y me imagino que ya Trump, el presidente Trump ya habló con la gente de África que no le venda. Entonces hay que ver en los próximos días Claro. Cómo va a estar Cuba ante la falta de electricidad que genera.
Híjole, qué complejo, Hugo Ramsés. Este abrazo, te deseo una excelente tarde y gracias por estos minutos y gracias por la explicación. Cuídate mucho.
Cuídate.
Hasta pronto. Y bueno, pues en otros temas y en otras informaciones, hoy se conocieron más datos sobre lo que ocurrió en Michoacán con el asesinato de esta familia. Dos adultos, una menor de edad. El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, presentó avances en esta investigación.
De Alfredo N., quien además es primo hermano de una de las víctimas, y que dentro de las indagaciones y las primeras entrevistas que se ha hecho sobre este personaje, pues todo indica que es un tema de recurso de préstamos entre familiares, el móvil de este probablemente o lamentable homicidios. Decirles que estamos trabajando arduamente para dar con el paradero de los otros involucrados, que esperemos compartirles información conforme vayamos avanzando en dicha investigación.
Es la familia que conforma estos intérpretes de lengua de señas, mamá, papá, una hija de 12 años, cuyos cuerpos fueron localizados, calcinados en Sinapecuaro el pasado 17 de enero. Se dieron a conocer estos detalles y vaya, vaya hazaña, situación muy, pero muy lamentable. Horroroso lo que hoy dio a conocer el propio fiscal de Michoacán. Déjeme ir a la pausa, es breve regreso.
Anímate. Sigue la conversación con Jaime Núñez.
Somos Gina Avilés
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Regresamos con Jaime Núñez.
Nos seguimos escuchando de Bleachers, esta banda que comenzó hacia 2013. Sonido que es influenciado por bandas de los 80s y que durante aproximadamente un año mantuvo un proyecto totalmente secreto. Antonov ha dicho que escucha sus canciones cantadas por mujeres antes de cambiarlas y convertirlas en su voz. Es la manera en la cual pues The Bleachers y su vocalista pues entran en esta dinámica de composición y que lo ha catapultado a los lugares más importantes de las listas de popularidad y por supuesto también en el gusto de la gente.
Juntos con Jaime Núñez.
Pues está avanzando rápido el año, ya estamos en la última semana de este mes de enero, el día domingo, el próximo primero de febrero, pues va a iniciar el periodo de sesiones del Congreso de la Unión. Se van a retomar las actividades legislativas. Hay temas muy importantes para este periodo. Hay pues materia fundamental de discusión. Uno de ellos es, sin duda alguna, la reforma electoral que va a suceder, llegar a Cámara de Diputados, llegar a Cámara de Senadores, la reducción en la jornada laboral de 40 horas, reformas en materia penal, delincuencia organizada y, ya le decía, todo lo que está alrededor de la reforma electoral. Hoy la presidenta Sheinbaum también adelantó un poco de las leyes que va a enviar de salarios para funcionarios.
Consultarle qué temas podría poner en la palestra legislativa, tal vez 40 horas que ya se envió, tal vez el tema de la reforma electoral, se habla en columnas políticas.
Ya lo vamos a informar esta semana antes de que inicie el 1 de febrero.
Y finalmente, por ahí hay una ley que está pendiente de publicación, que es la ley de salarios para funcionarios.
Sí, ley de salarios. Ya la vamos a publicar. Tiene que ver con un reglamento que en todo caso se tiene que hacer. La tienen que enviar el Congreso, porque no lo he enviado. Y tiene que ver con un reglamento para que pueda hacerse de manera paulatina, porque no necesariamente hay todo el recurso para hacerlo en un año.
Bueno, es lo que dijo la presidenta de la República. Está en la línea telefónica la vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados. Comienzan también las plenarias de los partidos políticos. Dolores Padierna, quien saludo y le doy la bienvenida. Diputada, qué gusto saludarla. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime Núñez. Felicidades por tu programa.
Gracias.
Un abrazo de Año Nuevo a ti y a tu amable público.
Igualmente, pues sí, igualmente, diputada. Aquí. Pues está avanzando rápido el tiempo y seguramente tendrán mucho trabajo a partir del 1 de febrero. ¿Qué traen ustedes para poder platicar y plantear? Sabemos, y se ha hablado mucho de reforma electoral, lo decíamos ahorita. ¿Qué van a ustedes a plantear primero en la plenaria y qué viene para las discusiones ya cuando entren los trabajos legislativos?
Sí, pues hay una agenda bastante pesada para 3 meses y están también por recibirse otras. De momento tenemos todas las minutas que mandó el Senado. Una es de lo contencioso administrativo para agilizar los juicios de ese procedimiento administrativo. Otra extremadamente importante es la de abuso sexual. Se tipifica ahora como abuso sexual una serie de conductas deleznables que han venido sufriendo entre el 50% de las mujeres, de acuerdo a los datos del INEGI, y se amplía, digamos, el concepto de abuso sexual hacia los tocamientos, los roces, las caricias no autorizadas. El núcleo de esta reforma es que para cualquier acto sexual se requiere el consentimiento de la persona. Si no hay consentimiento, hay violencia. Y de ahí se desarrolla una serie de consideraciones con sus respectivas sanciones, agravantes, y aborda todo el espacio público, familiar, de trabajo, el transporte público, los taxis por aplicación, etcétera, etcétera. Ese es un tema fundamental que cierra 17 leyes en materia de género que se publicaron el 15 de enero, todas ellas por demás importantes. Tiene también los delitos ambientales, que ya se cierra el ciclo, ya la Cámara ya lo aprobó, faltaba solamente el Senado. Y también pues viene el tema de jueces sin rostro para proteger a las personas juzgadoras, sobre todo ante hechos de crimen organizado. Y viene el apartado, el artículo 123 de la Constitución, en su apartado A, para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas de manera gradual y paulatina. Después vendrá la ley reglamentaria, pero esta es otra de las leyes fundamentales. Hay algo muy relacionado con el Tratado de Libre Comercio, que es el de propiedad industrial, que también lo vamos a aprobar. Y vienen leyes grandísimas. Tú hablabas ya, la reforma electoral. No sabemos cómo venga, pero va a llegar. Y pues hasta ahorita hay posicionamientos personales de cada quien, como pensamos estos temas electorales. Y ya que la tengamos, la vamos a dar a conocer y desde luego a consensar. Viene también una ley de migración humana. Dejamos atrás la ley de migración, que era más que nada administrativa, con una visión del antiguo régimen, ahora es humanista. Así la esperamos. Y algo bien importante es la ley reglamentaria del artículo 2 constitucional, que se refiere a pueblos, los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Ya se aprobó en la Constitución, falta la ley reglamentaria para poderla aterrizar de mejor manera y la estamos esperando también para este periodo. Viene el cambio de fecha de la elección del Poder Judicial. Uh-huh. Recordemos que en el 27 elegimos solo a la mitad del Poder Judicial, falta la otra mitad. Exacto. Y pensamos que se debe de separar de
esa decisión
judicial.
¿Ya está tomada, diputada? O sea, vaya, no. Se va a proponer, pero ¿ya es una decisión que ustedes han valorado también?
No, nos lo han comentado. Uh-huh. Y así lo han externado los miembros del Poder Judicial. Nos okay. llaman también a quien yo veo, les pregunto, y hemos hecho como una mini encuesta. No hay uno que quiera empalmarse a la elección constitucional del 2027, que es para el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Los del Poder Judicial quieren separarse. Uh-huh. Y pensamos que, pues a lo mejor hasta el 2028 pueda ocurrir esta elección. Uh-huh. No tenemos, insisto, estas leyes, la de migración, la de indígenas, la recorrer la fecha del Poder Judicial, uh-huh. Una ley de fiscalización, la reforma electoral, no las hemos recibido, pero sabemos que pueden llegar.
Entiendo. Las que ya están discutidas, en algún cierto sentido consensuadas, ya es solamente pasarlas al pleno y votarlas, ya no hay trámites de parlamentos abiertos, ya no existe nada de estos elementos que han sido a lo largo de los últimos años o meses muy recurridos por parte del legislativo.
Las que son minutas, yo supongo que simplemente se trata de confirmarlas uh-huh. para su publicación.
Okay.
Ya recorrieron el camino de la Cámara, del Exacto. Senado, regresan a la Cámara con modificaciones. Por ejemplo, en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, que trata de hacer más ágiles estos juicios, el Senado le hizo algunos ajustes y esos ajustes los tenemos que estudiar para pues validarlos o modificarlos, pero realmente creo que ellos mejoraron los plazos y estamos creo que por confirmar. También la ley del, le llamamos de productividad o del nearshoring, de relocalización, pues es una cosa también muy importante que no es más que agilizar este procedimiento que es nuevo. Uh-huh. Para darle mayor facilidad, mayor velocidad a los registros de la propiedad industrial, agilizar el registro también de patentes y demás para hacerlos más ágiles.
Claro. Vicecoordinadora, estoy platicando con Dolores Padierna, vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados. La reforma electoral, sabemos que no tenemos el texto aún conocido, se ha hablado mucho. ¿De qué manera van a establecer pues, la alianza que sigue manteniendo hoy en día PT, Partido Verde y ustedes? ¿De qué manera van a hablar, sentarse, hablar con sus compañeros de camino de estos últimos años para acordar algo que le convenga a ustedes como movimiento, pero por supuesto y esencialmente al país?
Bueno, en lo personal yo creo que tanto los compañeros del PT y del Partido Verde están en el proyecto de la Cuarta Transformación por convencimiento. Y si están convencidos, ellos tienen mucha claridad de que tenemos que avanzar también hacia un nuevo modelo electoral en México. Estamos con leyes del viejo régimen. Necesitamos actualizar este marco, desde luego considerando sus puntos de vista, sus opiniones, pero creo que hay manera de llegar a acuerdos. Por ejemplo, ellos dicen, no queremos que desaparezcan las plurinominales. Está bien, no las desaparezcamos, estamos de acuerdo con ellos entonces, pero veamos cómo se garantiza que los plurinominales sean electos por el pueblo. No basta con que el partido haga una lista que nadie conoce, uh-huh. que el pueblo no vota y que solamente por proporción de votos, sí. es como se decide. No, podemos hacer una lista abierta, donde la ciudadanía la conozca, la gente vote por este de la lista.
Claro.
Y entonces entran los más votados de la lista, pero son votados por la ciudadanía.
Entiendo.
Otro puede ser el modelo aquí de la ciudad. Entran los de mayoría, los que quepan en primer lugar. Y los segundos y terceros lugares pueden ser plurinominales.
Claro.
O mezclarlo, tomar uno de la lista y otro de los más
Entiendo.
Votados.
Pues ya estaremos muy pendiente, diputada, de lo que vaya a estar sucediendo. Le agradezco estos minutos y permítanos, una vez que entre ya de lleno el trabajo legislativo, regresar con usted para seguir platicando de lo mucho que hay que trabajar en el Congreso. Cuídese mucho, diputada, y gracias por estos minutos.
Mi agradecimiento, Jaime.
Hasta pronto. Gracias.
Hasta pronto.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Bueno, pues avanzan los días, cada vez está más cerca el inicio del Mundial México, Estados Unidos y Canadá. Gina Trejo Briseño, tienes parte muy importante de lo que ha ocurrido y de lo que señala este previo de México, Estados Unidos y, por supuesto, Canadá.
Faltan 135 días para el arranque del Mundial de Fútbol 2026 y este es el dato. El gobierno de México alista un gran evento deportivo paralelo a la Copa del Mundo, el Mundial Social. Serán más de 70 torneos para todas las edades y se jugarán a lo largo del año en todo el país. De acuerdo con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, habrá 6 grandes torneos: Copa Escolar, Copa CONADE, Copa Paralímpica, Copa Barrio, Copa Edad de Oro y Copa Trabajadores. Solo en la Copa Escolar se espera la participación de 22 millones de estudiantes. Hay torneos diseñados para cada perfil: estudiantes, personas mayores, comunidades, trabajadores y personas con discapacidad. En Grupo Fórmula informó Gina Trejo Briseño para Juntos con Jaime Núñez.
Pues sí, ya vio todas las copas que va a haber y una de ellas, rumbo a este mundial, es la que el IMSS está impulsando, esta oferta social integrada por 3 mundialitos que combinan deporte, salud, inclusión y comunidad. Los equipos finalistas van a tener la oportunidad de recibir una plática motivacional de figuras del fútbol mexicano como, mira, Manuel Negrete, autor del gol que es calificado como el más bello aquí en el Azteca Media Chilena en el México 86. Está el maestro Iván Camacho Morales, titular de la Unidad de Prestaciones Sociales del IMSS. ¿Cómo estás, maestro? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad.
Oye, pues qué bien que el IMSS se suma a esto. ¿De qué manera van a estar estos 3 torneos ustedes impulsando?
Pues mira, como bien sabes, la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, pidió que el Mundial no solo se celebrara en las 3 ciudades sedes que son Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, sino que llegara a todos los rincones de la República Mexicana. Y como bien sabes, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene una infraestructura deportiva muy importante con presencia en los 32 estados. Y el maestro Zoé Robledo, director general del instituto, nos pidió hacer mundialitos y torneos que trascendieran la Copa del Mundial. Es decir, que una vez que terminara el 2026, estos torneos llegaran para quedarse y que continuaran siendo parte de la oferta que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y si me permites, te voy a platicar en qué consiste cada uno de estos torneos.
Por favor.
Como bien dijiste, son torneos donde se cuida la inclusión social, la participación de todos. Y el primero de ellos es el Mundial de Futsal Femenil. ¿Por qué se decidió hacerlo futsal? Porque es una de las ramas de las modalidades de fútbol que reconoce la FIFA. Reconoce el fútbol 11, el fútbol de playa y el fútbol sal. Y queremos que el IMSS sea de nuevo este semillero de talentos, retomar esa vocación de semillero de talentos, y es por eso que buscamos esta modalidad de futsal, en esta ocasión femenil, porque lo estamos organizando junto con la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal. Pero ya en el futuro, una vez que pase el Mundial, ya abriremos la categoría también varonil. Este torneo lo vamos a realizar en los 32 estados de la República uh-huh. Mexicana, y las eliminatorias estatales serán del 27 de febrero al 15 de marzo y tendremos nuestra gran final el 29 de marzo. El segundo torneo es el fútbol sin correr. Es una modalidad de fútbol que se practica mucho en Europa, específicamente en Inglaterra y en España, que es el walking football, que es el, como su nombre lo indica, la única regla es que no puedes correr, no te puedes barrer.
¡Ay, qué difícil!
Y es para el adulto mayor. Aquí tendremos dos categorías, de 50 a 59 años y de 60 a 69 años. Lo mismo...
Oiga, está, ya entro en esa categoría.
¿Mandé?
Ya estoy casi llegando a esa categoría.
Sí, yo ya estoy armando mi equipo.
Pues ahí apúntame. Soy buen lateral.
Y la verdad es que lo hemos practicado y créeme que es un deporte muy amigable para nuestra edad, muy acorde y de verdad lo disfrutas muchísimo porque bueno, sí te activa.
Te voy a buscar, maestro.
Ayuda muchísimo a la convivencia y de verdad es muy bonito en la práctica de este deporte.
Ajá.
Esto, insisto, son dos categorías y lo mismo será en los 32 estados de la República Mexicana. Y el último torneo, y no por ser el menos importante, es el fútbol, le llamamos IMSS Trisomía 21. Es para gente que vive con síndrome de Down. Esta es una categoría que es a partir de los 14 años, pueden participar adolescentes, adultos, que formen sus equipos, y estamos lanzando también la convocatoria en los 32 estados de la República Mexicana.
Oye, entonces, ¿cómo se pueden inscribir, Iván? ¿Cuál es la página de internet? ¿Quiénes pueden participar? ¿Solo derechohabientes? ¿Es para el público en general? ¿Qué nos dices?
Mira, la página de internet es la del Seguro Social, es www.ins.gob.mx. Allí encontrarán los banners con los tres torneos y pueden participar. En esta ocasión será abierto a todo el público, no necesita ser derechohabiente del IMSS, es abierto a todos. Yo quiero aprovechar el espacio que nos estás dando para invitar a la gente a que se inscriba, que inscriban sus equipos. No es profesional, es para la convivencia, es para que vivan la fiesta del fútbol, para que formemos parte de este mundial social que la presidenta está impulsando muchísimo. Y ahí encontrarán un directorio también de nuestros centros de seguridad social que tenemos en los 32 estados de la República Mexicana para que busquen el más cercano, se acerquen y busquen información. Es importante también decirte que vamos a dar capacitación, vamos a aprovechar la tecnología que tiene el instituto para la capacitación que utilizamos y daremos también herramientas tecnológicas para dar capacitación a los coaches o entrenadores para que sepan cuáles son las reglas del juego y para que puedan capacitar y tener también su equipo muy formal. Lo que queremos es que estos tres torneos lleguen para quedarse, esa fue la instrucción de su Robledo, que los tres torneos se queden
mira, y que formen
parte de la oferta deportiva y cultural del instituto.
Qué bueno, maestro, para que, como hemos hablado, ¿no?, de que las canchas que van a recuperar se queden, que las vialidades que se van a construir en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, se queden, que todo, que vaya, que hay un legado del Mundial de Fútbol más allá del mes que va a durar y de los partidos que va a tener México, que se quede ese espíritu y qué bueno que el IMSS se está sumando a esto. Maestro Iván Camacho Morales, titular de la Unidad de Prestaciones Sociales del IMSS, gracias por estos minutos y seguiremos muy pendientes y éxito en estos tres torneos.
Gracias a ti, Jaime. Gracias por el espacio.
Cuídese mucho, maestro. Hasta pronto. Ahí te busco para el equipo. Abrazo. Adiós.
Juntos con Jaime Núñez.
Gina Trejo Briseño Marín, dime qué aprobaron en Francia de las redes sociales. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Jaime, buenas tardes. Pues algo muy importante. La Asamblea Nacional de Francia aprobó una ley que prohíbe el acceso de los menores de 15 años a las redes sociales y restringe además el uso de teléfonos inteligentes en escuelas. Esta ley entrará en vigor el próximo curso escolar. La urgencia de este procedimiento responde al objetivo de proteger la salud mental de los adolescentes, de los niños, una preocupación respaldada por informes sanitarios de la Agencia Federal Francesa de Seguridad Alimentaria, Ambiental y Laboral. Según este organismo, plataformas como TikTok, Snapchat e Instagram perjudican gravemente la salud mental de los jóvenes, favorecen comparaciones constantes y exponen a los menores a contenido violento y a sistemas que perturban el sueño. También alertaron sobre el riesgo de ciberacoso, Jaime.
Vaya, dato y postura y paso que da el gobierno allá en Francia con un tema que es sumamente polémico, que hemos visto que algunos estados, por ejemplo, Querétaro, ha estado en ese sentido. Gina, gracias por esta información.
Jaime, buenas tardes.
Estés muy bien, muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, vamos a hablar también de información importante que tiene que ver con la periferia, con lo que abraza la Ciudad de México, uno de las de los municipios, y que me corrija quien lo gobierna, el más poblado del Estado de México y uno de los más poblados, imagino yo, de toda la República Mexicana. Está aquí con nosotros la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros. Alcaldesa, qué gusto tenerla por acá.
Gracias.
Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ti y a tu auditorio.
Un año ya de gobierno, ¿no?
Ya un año de gobierno y con, pues, con claras respuestas a la ciudadanía de Ecatepec.
Un estado como lo, bueno, un municipio en el Estado de México que en sí es un estado por la cantidad de gente que tienes que atender, temas de basura, temas de agua, temas de movilidad, temas de muchas cosas que son las más cercanas a nosotros como habitantes.
Sí, no, bueno, somos más que Tlaxcala, Colima,
por ejemplo,
Campeche,
Durango, me decían también, ¿no?
Absolutamente, entonces sí, y bueno, también con muchas complejidades, pero pues también con bastantes virtudes, una ciudadanía trabajadora que viene a la ciudad, muchos de ellos, a trabajar y aportar y abonar de su conocimiento y también de toda su grandeza que tienen los ecatepenses. Problemáticas como el agua, el tema de la seguridad, por supuesto, que son temas y retos muy importantes y que yo, como lo he dicho, no es imposible superarlos. Estamos trabajando, vengo ahorita de Conagua, proyectos muy importantes que la presidenta de la República ha encargado. Estamos visibilizados por primera vez en la historia de la zona metropolitana por una presidenta de la República, mujer, con el Plan Oriente, en donde este año estamos estimando 600 millones de inversión en temas de agua y drenaje. Muy importante para terminar de estabilizar. Este año que terminó...
Son adeudos históricos.
Absolutamente, alcaldesa. Y hemos estabilizado en mucho el agua. Sin embargo, todavía nos falta, y la presidenta y la gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez, poniéndole recursos y haciendo de Ecatepec una prioridad. Y en seguridad, pues también estamos trabajando a marchas forzadas para que la gente cada día se sienta más segura. Hoy estamos ya reclutando a otros 120 policías nuevos. Ya se graduaron 136. Estamos trabajando al 12 por 24. Era una tragedia también que los policías trabajaran 24 por 24. Hoy hemos estado recuperando la noche y también, por supuesto, combatiendo la corrupción dentro de la policía. Llevamos 500 bajas y no vamos a parar. Tienen que quedarse los mejores, los honestos y los demás que se vayan, y renovar también. Entonces, era la peor policía del país. Y en esta nueva encuesta del Census pasamos ya a la policía número 8. Así que estamos empeñados en que tener la mejor policía, sí, y empeñados en que la gente recupere la confianza y la paz. Nos falta mucho, mucho, Jaime, pero estamos avanzando porque estamos trabajando a marchas forzadas. Ecatepec tiene 22 mil calles y estamos trabajando con 4 trenes repavimentadores, uno que nos dio la presidenta de la República y otros que compramos nosotros.
Estoy platicando con Azucena Cisneros, alcaldesa en Ecatepec, en el Estado de México. Alcaldesa, habla de seguridad y también la seguridad pasa por infraestructura.
Sí.
Luminarias, estos caminos que aquí en la Ciudad de México la jefa de gobierno desde Iztapalapa nombraba como caminos seguros, estos senderos seguros. ¿Hay algo similar allá en Ecatepec?
Llevamos ahorita 300 senderos seguros y es una prioridad. Ya hay un ejemplo con Clara Brugada, con la presidenta de la República, que también ha impulsado mucho los pilares, que estamos a punto de inaugurar el primer pilar para atención a los jóvenes. Tenemos casas del adolescente con atenciones multidisciplinarias, cambia de cancha, 1,000 jóvenes en todos los espacios públicos que hemos ido recuperando, iluminando, porque eran no lugares. Entonces, muy devastada la ciudad de Ecatepec, pero te reitero, estamos haciendo un reventón de obras. El año pasado nos dedicamos a comprar maquinaria, como lo hizo en su momento Clara Brugada y como lo hace la presidenta. Hoy la presidenta de la República está pavimentando en todo el país, pero obras por administración. Y yo también en Ecatepec compramos maquinaria, más de 250 máquinas que hoy están trabajando Hoy con repavimentaciones, con drenajes y con recuperación de espacios
aquí
públicos.
Aquí es muy claro lo que vivimos, quienes estamos de este lado del poniente del Valle de México, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Periférico. Una repavimentación muy amplia. Hemos hablado aquí con el encargado de despacho de la Junta de Caminos. De Caminos para platicar de este tema. ¿Hay algo similar en Ecatepec?
Claro.
En Avenida Central,
absolutamente,
en todas estas zonas.
No, la gobernadora es la maestra. Está todo el Periférico Norte, ya llegaron del lado de Ecatepec. Uh-huh. Está pavimentando la Avenida Central, van a terminar la parte de Nesa y se sigue la de Ecatepec. La vía Morelos se está pavimentando del lado de Ecatepec. Uh-huh. Hizo la Recursos Hidráulicos, que es una paralela a la López Portillo. También la gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez. Es decir, tres mujeres, un camino, Ecatepec, trabajando a marchas forzadas las tres, abonando Ecatepec. Y este año estoy convencida de que vamos a transformar completamente este municipio.
Qué bueno, porque ya lo decíamos, hay rezagos históricos de un municipio que ha padecido durante muchos años el tema del agua. Por ejemplo, lo de la seguridad. Hablando de seguridad y regresando a este espacio también que es muy sensible, ¿cuál es la coordinación que se tiene con Omar García Harfuch, con todo lo que se ha anunciado en el Oriente? ¿Son parte ustedes de este programa y de este proyecto?
Prioridad. Somos la prioridad del Plan Oriente, del Bando Unificado. Somos 10, después uh-huh. Se sumaron otros 5.
Porque está la Paz, bueno, está toda
todos,
esa zona,
Paz,
¿no?
Todos, Paz, Chalco, Nesa, uh-huh. Está, por supuesto, Chicoloapan, Valle de Chalco, está Tecam, está, uh-huh. Perdón, Naucalpan, Cuautitlán, uh-huh. Izcalli, Cuautitlán, México, Tultitlán, Coacalco y nosotros.
Okay.
Y nosotros, pues, somos una prioridad. ¿Por qué? Pues porque el número de habitantes, pues, también nos genera un número de delitos considerable. Y esa prioridad, bajar Ecatepec, pues, nos determina en las estadísticas y hemos venido a la baja en los delitos. Ahorita, en los 20 días que llevamos, hay cifras de 56% de bajas en robo, por ejemplo, a casa-habitación. Uh-huh. Llevamos una baja del 56%. Es decir, se ha consolidado una tendencia a la baja gracias a la coordinación. Harfuch acaban de ir hace 15 días, 3 semanas, estuvieron en Ecatepec. Ahí fue la mañanera en Ecatepec. Estuvo dando Harfuch, por supuesto, cifras históricas de niveles que se han bajado en el estado y en Ecatepec también, y por supuesto se han agarrado muchos objetivos. Es decir, pues estamos trabajando en coordinación el gobierno del estado, el gobierno federal y Ecatepec en conjunto, coordinaciones muy consolidadas, todas las de Procuración de Justicia, trabajamos todos los días nosotros y una vez al mes por lo menos mandan llamar a mi comisario a Palacio Nacional para rendir cuentas.
Rosana Cisneros, ¿es una alcaldesa de puertas abiertas?
Absolutamente. Lo mío es mi elemento. La gente, el escuchar.
¿Escucha?
Mucho, mucho. Es,
¿no
es
se
mi
enoja? Elemento.
No, al contrario, me pongo de buena.
Porque luego hay políticos que no les gusta, no, luego la crítica, luego no. Los señalamientos, cuando
uno
hay
debe,
justificación.
Uno debe entender.
Sentido.
Uno se decidió por la vida.
Por el servicio
público. Y el servicio público también hay que entenderlo. A mí me toca. Uh-huh. Yo estoy en el primer nivel de atención y por tanto, si yo salgo a la calle y los vecinos, ¿a quién le van a decir? Pues es a mí, caramba. Y entonces yo, ¿por qué me voy a enojar? Pues si no, les digo, pues si no está la piedra, al coche, al edificio, al árbol, ¿a quién le van a decir? Pues es obvio que a mí, y que yo tengo que escucharlos, y que la gente tiene que sentirse acompañada, y de que estamos respaldando, que le toca al pueblo de Ecatepec, uh-huh. Y que yo tengo unas ganas enormes todos los días por resolver y resolver problemas de los vecinos.
¿Cuáles serían, en un minuto, alcaldesa? Pues es muy amplio y es muy vasta la responsabilidad que tiene un gobernante, como usted bien lo dice, el alcalde es la autoridad más cercana que tenemos como ciudadanos. ¿Qué hace falta? ¿Qué le hace falta?
No, yo creo que lo que hace falta es...
¿Tiempo?
Tiempo no me alcanza, yo trabajo 18 horas y no alcanza el tiempo, pero creo que estamos superando en mucho y que lo que falta también creo que es seguir incentivando a los vecinos para seguirse sumando en esta transformación. Falta todavía que se sigan sumando, como se han sumado, pero mucho más, consolidar esta suma de esfuerzos, uh-huh. Las empresas, todos los sectores, y la ciudadanía. Esa consolidación es en ese proceso en el que estamos, donde estemos todos juntos levantando este municipio, porque sí se puede y vamos a lograr lo imposible, la transformación profunda de Catepec. La gente de Catepec lo merece.
Pues, alcaldesa Azucena Cisneros, gracias por estar aquí presente. Vamos a seguir platicando de lo que falta y de lo que se avanza ahí en Ecatepec, ¿le parece?
Claro que sí.
Qué muchas gusto gracias. Tenerla aquí en el estudio. Jaime. Es la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros. Ya nos vamos, quédense con Juan Becerra. Nosotros, ya lo sabe, mañana a partir de las 5 de la tarde en el 104.1 FM, 1500 de AM también. Nos puede ver y nos puede escuchar a través del canal oficial de Grupo Fórmula en YouTube. Gracias. Sigan en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.